Vale, bueno, pues estamos en Fuenlabrada y tenemos que continuar con la exposición de la filosofía de Kant de este año, de Kant, de Nietzsche, perdón. Por cierto, el año pasado también grabé las clases y yo creo que dio tiempo a desarrollar un poquito más Nietzsche, ¿no? Entonces, podéis buscar las grabaciones del año pasado, las encontraréis sin problema, igual que las de este año, pues están las del año pasado. Y ahí podréis mirar.
Pero depende de la misma, se pueden ver la misma.
Sí, igual. Sí, pues están en abierto también, igual, si estás mirando solo las de este año, cuando vas a Inteca y buscas en el repositorio,
Sí.
ahí o pones mi nombre para buscar las grabaciones y te salen, te tienen que salir también las de otros años,
Bueno, debería haber avanzado un poquillo para. Porque ahora mismo yo solo puedo ver las clases por el mismo.
Sí.
Solo entonces, desde que cambiaron la página, tardan, a mí me dice que tardan un montón de tiempo. O sea, está
Tardas.
acordada, pero tardan un montón
Ah.
de tiempo. Pero luego se me junta algo y digo, pues, sí, que del año pasado que
Sí,
no
pues las del
me
año
llevaba un
pasado.
ritmo que ya no me dejaba ir para atrás. O sea, lo más que me piensa la
Ya.
para comprar por el móvil.
Puede ser consulta, si es posible, en la
Claro.
tableta o en el ordenador, pero están a vuestra disposición también, ¿no? Entonces, ya no podéis ver para completar las cosas. Decía que tal vez tenemos que referirnos a un asunto absolutamente fundamental, principal de la filosofía de Nietzsche, para tener una visión más de conjunto de este autor, además de lo que vimos el otro día, ¿no? Y que no es otra que la referencia a la muerte de Dios, ¿no? Vamos a ver qué tenemos que entender por este concepto de la muerte de Dios. No es en realidad muy difícil, ¿no? Tenemos que fijarnos cómo, según Nietzsche, ha ocurrido desde el comienzo de la decadencia occidental, y hay que remontar al mundo griego, eso ya lo recordamos muy bien, con el platonismo, con la erupción en Occidente, pues del pensamiento racionalista de la mano de Sócrates, primero y luego de su discípulo Platón, unido todo ello a la presentación divulgativa de las ideas por parte del cristianismo, ¿no? De las ideas de Platón, pues nos va a decir Nietzsche que ha ocurrido que toda la cultura occidental descansa en el malentendido de Dios, ¿no? Descansa en creer que hay una entidad absoluta, dotada de personalidad, como si fuera una especie de padre con propiedades y características infinitas que ha creado el mundo, que gobierna el mundo, que orienta el mundo hacia su perfección. Entonces, Nietzsche piensa que esta idea ha dominado todo el pensamiento occidental, la idea de lo absoluto, la idea de la existencia de algo eterno, inmutable, trascendente al mundo, que va más allá de las cosas finitas, de las cosas que están en el tiempo y en el espacio, que por tanto no están, están, al final acaban desapareciendo. La existencia de esa realidad trascendente se ha convertido en el fundamento de la existencia en todos los países europeos y occidentales a partir de la evolución fundamentalmente del cristianismo. Es una de las tesis más principales de la cultura occidental. Bien, pero va a ocurrir algo, ¿no? Fijaros en este esquema aquí, en esa actitud, lo que puede orientarnos con bastante facilidad, ¿no? Sobre este asunto. Nietzsche nos cuenta esta historia: desarrollo y triunfo de la creencia en la existencia de Dios, a partir primero de las ideas de Platón, que van a preparar, ¿no?, como una circunstancia intelectual, ¿no?, adecuada para que en ella encarce, ¿no?, las ideas del cristianismo, y luego la evolución del cristianismo va a dominar, todo eso, el pensamiento antiguo y el pensamiento medieval, pero nos encontramos que a partir del Renacimiento entra en crisis esa convicción, la convicción de la existencia de lo absoluto. Lo podemos ver con más claridad en la filosofía de Hume, por ejemplo, tal vez en Descartes no, pero sí en la filosofía de Hume, lo encontramos también en la filosofía de Kant. Kant sigue creyendo en Dios, pero ya él socava de un modo mucho más radical la posibilidad de acceder a Dios desde el punto de vista intelectual. la posibilidad de que de lo metafísico podamos tener conocimiento, es decir, ciencia. Y si luego avanzamos al siglo XIX, pues ahí ya claramente encontramos autores ateos, ya sin ningún reparo, como será el caso principalmente de Carlos Marx, ¿no? Nos encontramos con la crisis del concepto fundamental de todo el pensamiento occidental, que es el concepto de Dios. En cierto modo, nos encontramos con que Dios enferma, hasta ya en el siglo XIX encontrar precisamente la muerte de Dios. Bien, ¿qué tenemos que entender por muerte de Dios? Vamos a ver también. A ver, si lo tengo. Bueno, no lo tengo contado, sino también por la consecuencia. Sí, pero bueno, nos pueden servir también estos esquemas, ¿no? ¿Qué tenemos que entender por Dios y por la muerte de Dios? Tener un poquito cuidado. Para empezar, y por supuesto, igual es demasiado obvio, ¿no? Pero igual habría también que señalarlo. Cuando Nietzsche declara la muerte de Dios, no te va a decir que esa entidad, una entidad infinita, es verdad que dotada de carácter personal, pero siendo absoluta, fuera del tiempo y del espacio, inmutable, etcétera, etcétera, que esa entidad haya existido y por alguna circunstancia extraña haya enfermado o haya sufrido pues algún daño extraño que le lleve al final a morir. Naturalmente no puede decir esto, no dice esto. Es más bien una manera un tanto metafórica de hablar. No se trata de que Dios haya existido y luego haya muerto. Lo que ha enfermado y después muere es precisamente la convicción íntima en la existencia de algo absoluto, la existencia de Dios. Y en segundo lugar, sobre todo en relación a esto que estaba diciendo ahora, ¿no? La convicción de la crisis del absoluto. Cuando hablamos de Dios, no tenemos que referirnos únicamente al Dios cristiano, ¿eh? Por favor. Nos referimos al Dios del cristianismo, al Dios de la religión, pero nos vamos a referir también a toda entidad que tenga las mismas características de ser absoluta, de no depender, por tanto, de la realidad finita, de estar más allá del tiempo y del espacio, ¿verdad? El tener un carácter abstracto, impersonal, ¿no? También. Es decir, a todo aquello a lo que nos referimos con un nombre que ponemos en mayúscula. Si hablamos de la ciencia, por ejemplo, si hablamos de la política, si hablamos incluso del hombre con mayúscula, si hablamos de algo con esas características de estar por encima del tiempo y del espacio, y en definitiva de estar por encima de la vida, entonces estamos hablando de lo absoluto. Y Nietzsche nos va a decir, es que no existe ese tipo de realidad. Y ha pasado que a partir de la edad moderna, la gente ya lo sabe, cada vez de un modo más íntimo. De un modo que puede ser incluso como devastador. Está en su convicción, ¿verdad? Quiero recordar que tenía otra parte en el esquema que nos podía servir para casi al principio, justo aquí, ¿no? ¿Verdad? Bien. La aparición del cristianismo supone que el triunfo del platonismo, la invención de lo absoluto de carácter personal, que es Dios. Y todo eso domina todo el pensamiento antiguo, domina todo el pensamiento medieval, pero en la edad moderna entra en crisis, crisis de lo absoluto. En la actualidad está pasando una cosa que puede ser muy terrible y muy grave, y no es otra que la muerte de Dios, que abre un nuevo, podemos decir, escenario, un escenario muy importante, pero a la vez también trágico, porque da lugar a la aparición del nihilismo. Este concepto, por favor, también lo tenemos que recordar. Es un concepto fundamental, un concepto muy importante para nosotros, ¿no? En Nietzsche, además, tiene distintos sentidos. Por ejemplo, podemos encontrar estos tres que tenéis aquí. El nihilismo, por cierto, que viene de la palabra latina nihil, que significa nada. Nihilismo es toda la referencia a la nada, ¿verdad? En este sentido, incluso el platonismo es una forma de nihilismo, porque el platonismo, y el platonismo para el pueblo, que es el cristianismo, supone la reivindicación de algo inexistente. Y el solicitar de la gente que se subordine a algo inexistente, que es Dios, o al mundo de las ideas, en la jerga de Platón, ¿verdad? Cuando hacemos descansar toda la vida en algo inexistente, en cualquier entidad absoluta, entonces nosotros defendemos una forma de nihilismo, ¿vale? Nihilismo del platonismo. Pero tras la muerte de Dios vienen dos formas distintas de nihilismo. Una peligrosa, ¿no?, que es el nihilismo pasivo o de la desesperación. Tras la muerte de Dios puede venir la confusión, puede venir la desesperación. Por ejemplo, en cierto modo, una desesperación al estilo de la que encontramos en cierto modo en Dostoyevsky, cuando llega a decir, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Qué os parece esta afirmación?
Mal.
Mal, seguro. Bueno, Nietzsche dice mal, claro, ¿no? Y seguramente tiene razón. Pero bueno, se puede comprender también por qué dice Dostoyevsky esto, ¿no? Si nosotros hemos creído tanto en Dios, por las razones que sean, por ejemplo, simplemente porque desde pequeño se nos ha inculcado a pensar, ¿no?, que existe un ser trascendente, y que solamente ese ser trascendente es la justificación de lo inmanente. Solamente Dios es la justificación de este mundo que nos ha tocado vivir, la justificación de la vida. Se nos hace creer que el mundo, por ejemplo, incluso de la obligación moral, solo tiene sentido si existe un Dios que premia y castiga, un Dios cristiano, ¿no? Un Dios incluso que establece qué es lo que es bueno. Si se nos ha inculcado esta idea que solo podemos hablar de lo bueno y lo malo, si hay una tabla de valores definitiva y absoluta en la que se sanciona algo como siendo bueno o algo como siendo malo. Si se nos ha inculcado esa convicción, si se nos ha inculcado que todo este sufrimiento que tenemos en este mundo, las dificultades, inquietud, tristeza, angustia, cansancio, enfermedad, que todos experimentamos en este mundo, de verdad merece la pena porque hay algo que está fuera de él y que lo justifica al final, como es el Dios cristiano y el cielo creado por ese Dios, en donde supuestamente irán las almas tras pasar las fatigas de este calvario que es el mundo terrenal. Estoy utilizando las palabras convencionales, ¿verdad? Entonces, si desde pequeños se nos han inculcado así las cosas, cuando luego alguien tal vez nos muestra que Dios no existe, entonces, claro, nos puede venir la desesperación y decir, entonces, ¿qué sentido tienen todas estas fatigas del mundo? Hay muchas personas.
¿Eso, por ejemplo, es como que te llevas un vídeo a una persona o es muy desesperado?
No, tiene por qué, No tiene por qué. Incluso hasta cierto punto, no todos los que se suicidan, pero sí los que, muchos de los que viven en la amargura, los que viven en la desesperación, los que viven en la negación de este mundo, lo hacen porque sienten las cosas de tal manera que les parece que lo ingrato, la negatividad de este existir, solo se puede soportar si hay un fundamento fuera del existir. Si no, no acaban de captar el sentido de la vida desde un punto de vista inmanente, o las razones que sean. Sería un poco largo ver todas las que existen para eso, ¿no? Pero, por ejemplo, sencillamente una puede ser el que le han inculcado desde pequeño la idea de un Dios trascendente que viene a ser algo así como una especie de padre que al final de las cosas, bueno, te va a proteger. Pero eso no existe. ¿Puedes soportar esa vida así? Muchos piensan que no. Y entonces, cuando por circunstancias de la vida acaban pues cayendo pues en la crisis religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, pues ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que alguien pueda perder a un hijo muy pequeñito? ¿Por qué? Si Dios no existe. ¿Por qué se nos ha metido por dentro tanto afán de cuidado por el hijo? ¿Por qué se nos ha metido por dentro tanto la convicción de que tiene un valor absoluto la vida de nuestro hijo? Y valor absoluto significa ser inmune, como él, como nuestro hijo, a los avatares, circunstancias de la vida, la enfermedad, el accidente y la muerte. ¿Por qué se nos ha metido esa convicción? Si realmente después no va el hijo que acaba muriendo, va a sobrevivir de alguna manera. Aquí viene tanto esfuerzo mío. ¿Por qué? ¿O por qué viene la necesidad también de cuidar a los seres que quieres, pero luego alguien, como consecuencia de su voluntad y tal vez una disposición hacia el mal, les acaba torturando y matando? ¿Por qué? ¿No? Uno puede hablar de esta manera. Y estos son asuntos muy serios, ¿no? En el poco tiempo que tenemos, en fin, casi va a quedar todo caricaturesco, ¿no? Pero es verdad que ahí hay algo como muy grave. Y esta forma de sentir que te lleva a pensar que solo desde la trascendencia tiene sentido la fatiga del mundo, es realmente muy peligrosa. Porque también, por circunstancias de la vida, puedes caer en la crisis y en el creer que ese soporte que tú habías puesto al vivir no existe. Y te quitan el soporte y te quedas como flotando en el aire desde la desesperación. Y te atreves a decir esa frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, entonces se puede hacer cualquier cosa. Nietzsche no está de acuerdo con eso. Pero es comprensible que también se pueda decir: o si Dios no existe, no tiene sentido las fatigas de la vida y mejor no haber nacido. O si se nace, acabar cuanto antes, porque si no, ¿verdad? ¿Cómo soportar tanto sufrimiento? Este es el nihilismo pasivo o de la desesperación. Muy peligroso, ¿vale? Porque puede acabar en el suicidio. Y es algo que puede ocurrir tras la muerte de Dios. ¿Vale? ¿Sí?
No sé. No, iba a decir, de ahí, por ejemplo, sale lo del existencialismo, o sea, de ese concepto del...
No necesariamente, ¿eh? Porque, por ejemplo, el existencialismo de Sartre no acaba en la desesperación, ¿eh? No es que sea Sartre muy optimista, la verdad es que habla en unos términos más bien tristes y negativos, ¿no? Pero él no acaba en la desesperación. Incluso entiende que la dignidad del hombre pasa por la muerte, más que por la muerte, por el ateísmo, por negar la existencia de Dios, ¿no? Sartre cree que una dignificación completa del ser humano solo es posible por no creer en Dios. Porque esa dignificación pasa por la reivindicación de la libertad absoluta del ser humano, que solo es posible si Dios no existe. Bueno, eso sería una línea. Pero es verdad que algunas formas de existencialismo, tal vez un poco el de Kierkegaard, incluso el de Unamuno, que tanto como parece como que se lamentan del mundo de lo finito, ¿no? Pues sería muy fácil que cayera en la desesperación si no existiéramos. Porque en fin, ponen tanto énfasis y están destacando tanto el carácter como ingrato y vulnerable del mundo de la vida, ¿no? Que claro, solo desde algo trascendente pues puede tener sentido, ¿no? En este mundo concreto de vivir, y puede ser soportable este mundo concreto de vivir, ¿vale? Pero claro, Nietzsche más bien va a decir, pues no, es que también la muerte de Dios abre la puerta a una nueva concepción de la realidad. Es arriesgada, porque lo que tienes que hacer es encontrarle el sentido inmanente al vivir, que lo tiene. Él piensa que lo tiene, ¿eh? El vivir para él tiene tanto valor inmanente, interno, ¿eh? No sé esa palabra, bien, ¿no? ¿Se entiende? Intrínseco, propio. El vivir tiene tanto valor propio que no necesita de un soporte, ¿no? Para que quede justificado. Esta es la idea.
Realmente lo que estaba en un premio, Dios,
ir al paraíso. Sí, daba esa justificación, ¿no? La posibilidad del paraíso, ¿eh? De un lugar en donde no existiera la negatividad del existir, es decir, la enfermedad, la duda, el sufrimiento, el dolor, la soledad, la injusticia, ¿no? Flagrante, ¿no? Clara, ¿eh? Pero ¿qué pasaría? Eso es lo que podría justificar, ¿no? La existencia de Dios. ¿Qué pasaría si uno pudiera justificar el mundo aceptando la negatividad del existir? Esta es la propuesta de Nietzsche. Esto es lo que él nos quiere ofrecer, ¿no? ¿Eh? Una defensa del vivir en donde se dé también la enfermedad, en donde se dé también la muerte, ¿eh? En donde se dé también el carácter frágil, vulnerable del existir nuestro, ¿verdad? Pero en donde tú te atrevas a decir, bueno, sí, puedes tener esa fuerza, él, ¿no? Cree que sí. Él cree que sí, ¿eh? Puede costar, pero él cree que sí. Esa sería la propuesta fundamental tras la muerte de Dios, ¿no? Una nueva forma de entender el mundo, que llama él voluntad de poder, ¿verdad? Y una nueva forma de entender al hombre en la figura del superhombre. El superhombre es posible tras la muerte de Dios. Sería el hombre reconciliado con la vida. Ese sería el superhombre. El hombre que es capaz de enfrentarse cara a cara, sin hacer trampa, al rostro amargo, difícil del vivir, como es sobre todo el de la muerte, también el de la enfermedad, la injusticia, etc. Pero para que eso pueda darse, para que pueda darse una nueva figura de la realidad humana, con el título del superhombre, y para que pueda darse una reivindicación radical de la inmanencia de la vida, es necesario acabar definitivamente con Dios. Y eso puede ocurrir si uno interviene en su destrucción, es decir, si defiende lo que podemos llamar el nihilismo activo. Él era también nihilista. Nihilista, entendiendo por nihilismo el afán de acabar con lo dado. Pero no acabar con lo dado por una especie de sadismo hacia las personas y las cosas, o por una especie incluso de desprecio que desde la amargura quiere romper la baraja y decir, pues ya está, ¿no? Ya está, que todo termine. Y que venga el holocausto último, ¿verdad? ¿No? Como algunos han escrito una especie de visión amargada desde la poesía, ¿no? Melancolía, en esa película del danés, no me viene el nombre, ¿cómo se llama? Hay una película, Melancolía, se llama, la podéis buscar por internet, de este autor nórdico, no me viene ahora el nombre, tengo la mente un poco así, ahora cansada, pero es muy famosa esta película, en los últimos años, en donde al final, bueno, ocurre que hay un planeta gigante que se va acercando a la Tierra, se va acercando a la Tierra, parece que no va a llegar a destruir la Tierra, pero al final destruye la Tierra. En esa película, el director acaba proponiéndonos la idea de que, bueno, casi no lo dice con estas palabras, evidentemente, porque una película no puede contar las cosas así, pero hay casi una especie de reivindicación estética en esa película, de la destrucción del mundo entero. No solo, si coges este director y ves su trayectoria, pues puedes ver cómo ha ido, bueno, pues enfrentándose a distintos aspectos de la vida, ¿no? Por ejemplo, la vida humana, la vida moral, y al final la vida completa. En esa película se presenta la posibilidad de que la Tierra entera acabe destruida porque hay otro individuo, dicen, por ejemplo, en Internet, las teorías un poco fantásticas que corren por Internet, hay un supuesto planeta enorme, que ellos llaman Nibiru, que cada cierto tiempo pasa por el sistema solar, ¿no? Y ahora, pues dentro de nada, pues le toca pasar de nuevo y acabará destrozando la Tierra, ¿no? Bueno, si uno fuera una persona muy negativa y viviera desde la desesperación individual, acabaría igual también deseando que acabe el mundo por completo, no solo mi vida, sino la de todos los seres vivos y la de la Tierra entera, ¿no? En esa película se ofrece desde el punto de vista estético esa posibilidad, ¿vale? Dice Nietzsche, bueno, lo que yo propongo no es eso, no es destruir por destruir, ni ofrecer como atractivo la idea de que lo mejor sería que nada existiera, no se trata de eso, ¿no? Se trata más bien de destruir las construcciones que encontramos en Occidente, de destruir la ética de la cultura occidental, de destruir la metafísica de la cultura occidental, la teoría del conocimiento de la metafísica occidental. Ese es el papel del filósofo, ¿verdad? Que él expresa además en aquella obra que escribió con ese título nihilista, ¿no? Como filósofo a martillazos. Es necesario esa actitud destructiva para que terminemos definitivamente con Dios y podamos ofrecer una idea del mundo renovada, que conecte precisamente con la visión dionisíaca de los griegos antiguos, ¿vale? Que sería el mismo adecuado que es el que corresponde a la filosofía de Nietzsche. Y puede darse con la muerte de Dios, como decía, ¿no? Vamos a leer un poquito rápidamente el texto que tenemos de la muerte de Dios en el libro. Es el texto más importante de Nietzsche. Podría caer en el examen también, ¿eh? Está en la página 496. Bueno, pues lo leo yo y me lo he extraído. Lo leo yo. en la Gaia Ciencia. Magnitud de la muerte de Dios y sus consecuencias. Moisés González ha titulado así, ¿no?, este fragmento. ¿No habéis oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar: ando buscando a Dios, ando buscando a Dios? Como en aquellos momentos había en la plaza muchos de los que no creían en Dios, provocó gran regocijo. ¿Es que se ha perdido?, dijo uno de los circunstantes. ¿Es que se ha extraviado como cualquier criatura?, exclamó otro. ¿Se habrá ocultado? ¿Es que nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado acaso? Así gritaron todos, riendo a carcajadas. El hombre loco se precipitó entre ellos y los fulminó con la mirada. Claro, esta figura, bueno, se remonta también a un personaje, ¿no?, de la Grecia antigua, ¿verdad? Pero es seguramente una metáfora del mismo Nietzsche, ¿no? Es el que está tratando de decir a la gente ahora, es que Dios ha muerto, ¿verdad? Se refiere un poco a Diógenes el Cínico, de alguna manera, que era un personaje muy importante en el mundo griego, un autor de la escuela socrática, que hacía una reivindicación de la renuncia a la opulencia, a la vanidad, al deseo. Era un personaje como muy, muy provocador, ¿no?, y que también andaba ahí buscando al hombre, ¿no?, como va a ser un poco lo que nos cuenta. Pero seguramente, de un modo incluso para mí más claro, pues está refiriendo a él mismo, ¿no?, que está anunciando la muerte de Dios. Y que se encuentra con muchos que no le comprenden y que llegan a burlarse de él, ¿no? ¿Ha emigrado acaso?, así gritaron todos, riendo a carcajadas. El hombre loco se precipitó por entre ellos y los fulminó con la mirada. ¿Preguntáis qué ha sido de Dios?, gritó. Os lo voy a decir. Lo hemos muerto, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? Claro, somos sus asesinos porque lo hemos matado igual que lo hemos creado. Naturalmente, si fuera cierto que Dios existiera, no le podrías hacer daño, ¿no? Porque se trata, si existiera, de una entidad totalmente distinta a las cosas del mundo que tú sí puedes herir y puedes dañar, ¿no? Pero de la misma manera que hemos creado a Dios, pues lo podemos poner en cuestión, y ese ponerle en cuestión y esa ignorancia de su existencia, pues supone la muerte de Dios. De hecho, es lo que ha ocurrido con los dioses griegos, por ejemplo. Zeus ha muerto, ya nadie cree en él. Los dioses de los griegos, de la cultura de Egipto también y de otras culturas ya no existen. Lo mismo está pasando con el dios cristiano. ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos al desatar esta tierra de su sol? Bueno, podéis ver perfectamente que se trata de una manera literaria de hablar. No hay una manera, incluso casi podríamos decir filosófica o racional, si por filosófica entendemos, bueno, el uso de la palabra conceptual, racional, precisa. Ya dijimos el otro día también que seguramente, sea cual sea el texto que caiga de Nietzsche, tendréis que referiros a su estilo, y decir que sea cual sea el texto que caiga, seguro que es un texto con un estilo literario, ¿no? Y decir por qué. Ya el otro día señalábamos que la razón del estilo literario que él emplea en su escritura es el hecho de que, claro, no cree en los conceptos como vehículos adecuados para expresar la verdad. Cree más bien en la metáfora, no en el concepto preciso, sino en la palabra artística, podríamos decir, ¿vale? Bueno, no voy a insistir en este punto, pero también habría que hacer comentarios de esta índole, ¿no?, referidos al aspecto formal, ¿no?, del texto. Está señalando que nos va a pasar toda esta manera un poco, me decías el otro día, retórica, ¿no? Es verdad, esta manera de hablar un poquito retórica tiene como propósito destacar la idea de la gran conmoción que puede suponer el descreer en Dios, ¿no? El pensar que no existe esa entidad. Parece entonces que la vida va a carecer de sentido, que vamos a vivir en la desorientación, en la imposibilidad de tomar decisiones. ¿Hacia dónde se desplaza ella ahora? ¿A dónde vamos? Nos vamos alejando de todos los soles. ¿No estamos cayendo continuamente hacia atrás, hacia un costado, hacia adelante, hacia todos lados? ¿Existe todavía un arriba y un abajo? Esto es lo que está diciendo. Que estamos perdiendo los puntos cardinales que siempre sirven para orientarse. Es una metáfora, ¿no? Igual que en geografía tenemos la brújula orientada a los puntos cardinales fundamentales que te permiten tomar decisiones en relación a la geografía, desde el punto de vista vital parece que estamos perdiendo nuestra geografía vital, porque ya no existe un norte, un sur. El norte era antes Dios, el cielo. Entonces, cuando te quitan eso, es como si no apoyaras tu vida en una mano. Quitas la mano, te da vértigo. Es lo que nos está diciendo aquí. ¿Existe todavía un arriba y un abajo? Los códigos morales, de verdad. No estamos vagando como a través de una nada infinita. No nos roza el soplo del vacío. No hace ahora más frío que antes. No cae constantemente la noche y cada vez más noche. No es preciso ahora encender linternas en pleno día. No oímos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios. Qué bien escribe, esto es tremendo, ¿verdad? Es que nos toca hacer eso, inventarnos en cierto modo un sentido del vivir, tratar de ser creativos. El superhombre tiene distintos rasgos, uno de ellos es el de la creatividad. Y es que es lo que nos toca. Si no haces eso, no vas a poder sobrevivir, ¿no?, al rigor de vivir, al rigor de la existencia. ¿No oímos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios? Claro que sí, porque aún no está bien enterrado, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces aún hay como señales de gente que aún acaba, que aún está, perdón, enfrentándose a lo absoluto. ¿No percibimos aún el hedor de la pobredumbre divina, que también los dioses se pudren? Claro, es lo que decíamos, por ejemplo, cuando empezó el cristianismo, estaban muriéndose los dioses griegos. El cristianismo acabó con los dioses griegos. El racionalismo, el empirismo, la ciencia moderna, el ejercicio de la razón crítica mata a Dios. Es lo que está ocurriendo a partir, sobre todo, de la ilustración. Y ahora viene la expresión fundamental en donde se resume todo esto, ¿no? Dios ha muerto. Que es la idea fundamental, ¿eh? En el examen, si cae de este texto, es lo que más tendríais que subrayar. Dios ha muerto. ¿Cómo podemos consolarnos los asesinos de los asesinos? Lo más santo y poderoso que ha habido en el mundo se ha desangrado bajo nuestro cuchillo. ¿Quién nos limpia de esta sangre? ¿Hay agua que pueda borrar esta mancha? ¿Qué fiestas propiciatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? La grandeza de este acto no es demasiado grande para nosotros. ¿No hemos de convertirnos en dioses para parecer dignos de él? En cierto modo, sí, porque tenemos que ser creadores. No hemos de jamás ha habido acto más grande, y toda posterioridad por obra de este acto pertenece a una historia más grande que toda historia hasta ahora ha habido. Bueno, es una manera retórica para señalar el carácter crítico y fundamental de esta época en la que estamos. Es una época que puede dar lugar a un nihilismo de la desesperación, que puede dar lugar a formas de acción hechas desde el perder el sentido auténtico de las cosas. En cierto modo, las guerras mundiales, la crisis del siglo XX, el periodo de entreguerras, el holocausto, ¿no?, una desorientación en la que vivimos ahora, es expresión de esto, ¿verdad? Pero es posible también que aparezca una comprensión del hombre y de la realidad que permita mayor plenitud a la vida.
Esto es algo. Nietzsche no cree en los conceptos, ¿no? Como estábamos hablando de él lucha en contra de la ética.
De la ética tradicional.
De la ética tradicional. Pero, por ejemplo, el concepto, el bien, la justicia, son conceptos, digamos, universales. Si yo no tengo claro un concepto de bien porque no existe el bien, realmente no puedo hacer lo que me hagan, ¿no? Y para mí está bien, porque mi concepto es bien, ya como lo entiendas tú, si no mato a mi suegra porque me parecía muy bien matarla.
Sí, mira, vamos a fijarnos un poco esto, está bien, ¿no? Estás señalando la dificultad de orientarse si no existe el absoluto.
Claro,
estás diciendo eso.
Todo el rato está determinando los conceptos absolutos, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, puedes tirar la ética y crear una nueva ética, pero no tienes que crear con conceptos igualmente, ¿no? Para definir ciertas cosas que si no tenemos todos en común, a lo mejor para mí lo que es bueno, pues lo utilizo a mí. Para él era muy bueno matar a todo
el gobierno,
¿no?
Sí, pero estaba proponiendo algo que iba en contra. Fíjate, vamos, si me dejas un momentito, podemos contestar un poco a tu pregunta, tal vez, ¿no? aunque es más profunda que lo que yo ahora te voy a contestar, la objeción que pones, ¿no? Pero un poco igual se podría entender si nos fijamos, no sé si se ve, está un poco, voy a subirlo un poco más en esto, así, ¿verdad? ¿Por qué hay que rechazar la moral tradicional, que es la moral que parte del absoluto? Él presenta dos cargos, ¿no?, en contra de la moral tradicional, ¿verdad? Los dos cargos son lo que llama el dogmatismo moral y después el carácter antinatural de los valores. El dogmatismo moral consiste precisamente en el creer que hay entidades absolutas independientes de la realidad humana, o mejor si quieres de la vida en general, como puestas fuera de la vida en general, como si estuvieran ahí. Claro, ¿en dónde? En el ámbito del absoluto. De tal manera que si tú haces que se relacione el hombre con los valores, tienes que hacer una flecha que vaya de esta forma, ¿no? De arriba a abajo. Los valores se te imponen. Tú te tienes que someter a ellos. Tienes que descubrirlos, observarlos como estando fuera de ti. A esto él le llama el objetivismo moral, ¿no? ¿En dónde encuentras los valores? Pues estas teorías que defienden el platonismo te los van a poner en el ámbito del absoluto, bien sea en el mundo de las ideas o en el cielo, en la figura de Dios personal, ¿no? A la vez también creerás en el carácter universal de los valores y las normas morales que valgan para todas las personas, ¿verdad? Bien, pues frente a estos puntos de vista, lo que te va a proponer Nietzsche es creer que es el hombre el que inventa valores. Creer que el hombre tiene que crear una tabla de valores. No te va a decir que no valgan nada, ¿no?, que todo lo tengas que rechazar, que no haya que proponer algo así como una cierta disciplina moral, que haya que apartarse de toda tabla de valores. No, te va a decir, tú tienes que proponer una tabla de valores. Pero la tabla de valores, que es buena para que la vida adquiera plenitud, esta va a ser la propuesta, ¿no?, será una tabla de valores que respete lo inmanente. No que esté del lado de lo trascendente, que respete las categorías de la vida, las peculiaridades del vivir. Entonces, si te fijas en la propuesta cristiana, él te va a decir, pues bueno, es verdad que todos los valores son inventados, y los cristianos inventaron lo suyo. Podrías decir, como no existen valores absolutos, ¿por qué no vale la tabla de valores cristiana? Puesto que es inventada también, igual que la tuya, le podrías decir a Nietzsche, ¿no? Pero él alegaría varias cosas, ¿no? Una, muy importante, es que la moral tradicional tiene también este carácter que enseñara, ¿no?, de ser antinatural, ¿no?, de ser valores que acaban como haciendo más pequeña la vida, reprimiendo incluso las peculiaridades del vivir. Entonces, sí se puede utilizar algo así como un criterio. Es verdad que todo esto suena un poco como forzado, ¿no? Porque podría parecer eso, que si Dios no existe, todo está permitido y que no hay criterio para separar lo bueno de lo malo. Él te diría, sí, el criterio que tienes que utilizar es el de quedarte con valores que enriquezcan la vida. No sé cómo suena esto.
Sí, bien.
Con valores que enriquezcan la vida. Que serán precisamente los valores del superhombre. Vamos un momento a ello, ¿verdad? ¿Perdón?
Que digo, que enriquezcan la vida personal o la de todos.
La de todos, claro, porque...
Claro, sí.
Es eso.
Algún valor que enriquezca mi vida, a lo mejor a mi cara, a mí solamente.
No, no, claro. Pero uno tendría que decir, ¿y por qué quiero cargarme a mi suegra?
Porque me molesta y tengo que...
Claro, pero ¿por qué te molesta? Igual porque hay una visión de ti que tiene que ver precisamente con miedo a la vida. La idea de Nietzsche tal vez es un poco bondadosa, al menos en la interpretación que, si queréis, os puedo proponer, ¿no?, cuando habla del superhombre, ¿no? Es que, en realidad, si tú propones la vida como criterio, no puedes perseguir a los demás. Tal vez un ejemplo muy fácil es el que ocurre con el racismo y la xenofobia. Una de las razones, seguramente, del racismo y de la xenofobia tiene que ver con el miedo a la diferencia. Yo creo que si haces un análisis un poco psicológico de por qué la gente es racista, te puedes encontrar como que en el fondo hay como un temor, que tiene cierta hasta razón o fundamento, es posible que biológico, ¿eh? El temer las novedades. ¿Por qué tememos las novedades?
Temer lo diferente.
Claro. Sí, sí. Temer lo diferente forma parte del temor a las novedades. Porque no sabes igual si los recursos que has utilizado hasta ahora para manejarte y sobrevivir, pues te van a servir para enfrentarte, bueno, para tratar con el diferente, con las experiencias nuevas, ¿no? Si tú tuvieras dentro de ti tal intensidad vital que te llevara a celebrar la existencia de vida, sea como sea, y donde esté y como esté, y entonces te vas a Lavapiés y te encuentras ahí que alguien viste de una manera totalmente distinta a la tuya, que es musulmán, por ejemplo, o africano, yo qué sé, sudamericano, que habla de una manera distinta a la tuya, que parece tener una religión distinta a la tuya, y resulta que tú no tienes miedo a la diferencia. ¿Cómo te relacionas con esa persona? Pues seguramente desde la aceptación, ¿no? Incluso puedes decir, qué gusto me da ver que alguien vista de una manera distinta a la mía. ¿Por qué todos tenemos que ser iguales? Nietzsche parte de que un rasgo fundamental de la vida es la diversidad. Un rasgo fundamental de la vida es el cambio. Si tú te quedas con estas dos ideas, diversidad y cambio, ¿cómo trasladas a tu vida moral estas características que casi podríamos llamar ontológicas del vivir? En el mundo hay multiplicidad, en el mundo de la vida hay multiplicidad, diferencia, riqueza individual, muchísima riqueza individual. Y encontramos además que no hay nada que sea definitivo, porque todo está sometido al nacimiento, la dilación y la muerte. ¿Cómo integras estas categorías, repito, que vienen a ser de tipo casi metafísico? Luego leeré un texto para terminar ya, ¿no? Esta parte de en donde esto se señala de manera, se cuenta de manera un poquito como literaria, ¿no? Pero si tú tienes estas ideas, repito, de que el mundo es múltiple, cambiante, al final pues eso, sometido al tiempo y a la riqueza ontológica, integra esto en tu tabla de valores. Entonces, casi lo que tendrías que decir, celebro que me encuentre con gente distinta. Me parece estupendo. Este es uno de los rasgos del superhombre. En la tabla de valores del superhombre, del que viene tras la muerte de Dios, se encuentra el afán por la vida, la pulsión por la diferencia. No me quiero alargar mucho, pero es un poco tentador. Hay un mito griego que es el mito de Procusto. Procusto era un ladrón, que los antiguos griegos decían que estaba ahí en las encrucijadas, en los caminos griegos, y cogía a la gente para robarle, pero además las llevaba a su cueva. Y en su cueva tenía una cama, los tumbaba, con artilugios y máquinas, ¿verdad? Entonces, cuando era su cuerpo más grande que la cama, les cortaba los brazos o las piernas para ajustarlos a la cama. Y cuando eran más cortitos, los estiraba para ajustarlos a la cama. ¿No? Bien, ese mito que expresa una tendencia humana, la tendencia a exigir que todo el mundo sea igual, ¿no? A querer que no nos salgamos de la plantilla, ¿verdad? El miedo a la diferencia es una metáfora un poco, bueno, literaria, pero se puede utilizar aquí. Nietzsche está en contra de eso. Si tú eres alto, tú eres pequeño, eres gordo, eres bajo, eres blanco, eres negro, rico, pobre, musulmano, cristiano, yo qué sé, seas como seas, y tengas las ideas, la orientación que tengas, da igual. Toda la riqueza que hay en el mundo es valiosa. Puedes tener la sensibilidad adecuada moral para captar esta riqueza del vivir. Esta es la propuesta. Y entonces el superhombre, ama la diferencia, ama las experiencias nuevas, por ejemplo. Frente a algo nuevo puedes tener miedo y decir, pues me toca trabajar en un sitio totalmente distinto, una empresa distinta, o incluso cambiar de ciudad, cambiar de casa, cambiar de gente. Me toca eso, nuevas experiencias. ¿Cómo vives las pérdidas? Por ejemplo, ¿cómo vives las pérdidas? Los duelos, las pérdidas de tu hijo, de tu pareja, de tu familia. Es normal que la vivas con un cierto dolor, es normal. Pero a la vez te tienes que dar cuenta de que eso es un mecanismo de la vida. La muerte es un mecanismo de la vida que te crea posibilidades. La muerte te abre la puerta a la vida también. La vida y la muerte están trabadas, no lo podemos desarrollar mucho. Pero es así, ya Heráclito lo había dicho, por eso Nietzsche reivindica también la figura de Heráclito. Facundo Cabral, este cantautor, que ahora ya se oye muchísimo menos, pero que era tan importante en los años 80, también finales de los 70. La vida no te quita cosas, te libera de ellas, te dice, ¿no? Te libera, te da oportunidades. Así podrías ver también las pérdidas, la enfermedad, la muerte. Una persona que es, en el sentido nietzscheano, superhombre, sería una persona de este estilo, que aceptara también este lado negativo del existir. Y ahí tienes un cierto valor en la propuesta de los valores de Nietzsche.
Sí, pero entonces sí que por eso.
Claro. El problema de los nazis es que no soportaban la diferencia.
No.
Querían imponer y acabar con ella. Y a todo aquel que fuera distinto a lo que ellos entendían que era el más importante, lo querían someter. Si ellos tuvieran tal sensibilidad por la vida que vieran al negro o al judío, ¿no? Aunque tenía ideas distintas, lo celebraran por ser distinto, naturalmente no iban a perseguir a nadie. No ibas a tener ese choque por encontrarte con una experiencia nueva, sea la que sea, de una forma de vida tuya, una nueva profesión, una nueva pareja, una nueva forma de convivencia, ¿no?
Pues a ver cómo reivindicar ahí el respeto al
otro. Eso es. Porque forma parte, ¿no?, de las cosas de la vida. Bueno, esto no se puede desarrollar mucho, pero esta sería, ¿no?, la voluntad de la diferencia. Totalmente distinto a Procusto, ¿no? ¿No? Voluntad de diferencia. No pidas que todo el mundo vista igual. No pidas que todo el mundo piense igual. Que tenga la misma moral. La moral sexual. Pues deja que la gente se exprese con total libertad. Siempre que no quiera imponérselo a los demás. No lo vas a imponer a los demás. Esta sería la moral que él te propone.
Claro,
no es que no. Claro.
Claro, encima depende de la misión, y se quiere vivir aquí, la gama cana.
Se trata de eso. No puede ser que, ¿no?, ¿verdad?, que alguien te diga, bueno, desde el punto de vista de Nietzsche, entonces, como todo vale igual, si yo veo que tuviste de una manera totalmente distinta, quiero imponer, como todo a lo mismo, yo quiero imponer, tengo más fuerza, basta con eso. No. Es que se trata de utilizar como criterio de discriminación de lo correcto y como incorrecto la riqueza del vivir. Y entonces la riqueza del vivir está la apreciación por la intensidad y diversidad de la vida. Y está, repito, también el lado negativo del existir. Es tal el aprecio que él tiene por la vida que acaba defendiendo, por ejemplo, una tesis muy curiosa que no se cita mucho en el libro, ¿no?, que es la tesis del eterno retorno, una concepción del tiempo muy curiosa, según la cual, bueno, pues va a pasar que se va a repetir todo frente a la idea lineal del tiempo, que es la nuestra, en donde el tiempo es irreversible. Él te va a decir, no, es que se van a repetir todas las experiencias, todas las cosas, todos los sucesos, todos los objetos del mundo, una vez y otra y otra y otra, infinitas veces, ¿no? Una tesis muy curiosa, que es extraña a la cultura occidental, tal vez en los estoicos estaba un poco algo así, en las culturas que llamamos primitivas también un poco está la idea de la repetición de lo mismo, ¿no? Pero en él.
Pero por distinto como personaje, ¿no?
No, a ver si lo encuentro. Sí. Es raro, ¿no? ¿Por qué propone esta tesis? Él da dos argumentos para decir que todo se va a repetir. Da un argumento de tipo matemático, dice, como la cantidad de materia del mundo es finita y el tiempo infinito, la combinación, las combinaciones que pueden darse entre todos los elementos que hay aquí, pues ¿cuántas son? Pues son finitas. Si el mundo, los objetos son finitos, las combinaciones son finitas, pero el tiempo es infinito. Luego se va a acabar repitiendo. Bueno, eso no es igual como un muy buen argumento, ¿no? Pero yo creo que tiene en el fondo una razón más profunda. Se trata de emplear una especie de metáfora para dignificar todo lo que hay. ¿Cómo puedes hacer de lo finito algo absoluto? No voy a entrar mucho en esto, pero a ver si lo puedo decir brevemente. ¿Cómo puedes hacer que las cosas que están en el tiempo tú las experimentes como siendo en realidad absolutas y eternas?
Entregándote a ese momento.
Bien.
Viviéndolo con pasión, con amor.
Viviéndolo con pasión, viviéndolo con amor. Y considerando que son eternas y van a durar siempre porque se van a repetir eternamente. Ese sería una especie de truco. Una manera de defender la eternidad es, de todo lo que hay, trocearlo y quedarte con ciertos objetos del mundo. Por ejemplo, las personas. Y decir, claro que existe lo eterno. Porque un trozo de las personas, un trozo del mundo, que son las personas, tienen también una parte que es su alma, que va a vivir siempre. Esta es una manera de dignificar ciertos aspectos de lo finito. Hacerlo eterno. ¿Eh? No, claro, esto es lo que quiere el cristiano, por ejemplo. ¿Eh? Pero se le puede decir al cristiano, oye, ¿y por qué le das tantísimo valor a la persona, pero no al león? Tú del león no dices que va a ser eterno. ¿Por qué? ¿Y si a la persona? ¿Qué pasa con el león? ¿Es que no merece también la eternidad de alguna manera? Tú estás estableciendo una distinción radical, extrema, entre los hombres y el resto de los seres finitos, porque solo los hombres piensas, gracias a su alma espiritual, esto era la idea de Santo Tomás y de los cristianos, ¿no? Solo él o ellos merecen la eternidad. Pero ¿qué pasa con los gorilas? Entonces, ¿qué? ¿Ya no tienen valor? ¿Qué pasa con los tigres? Con los perros, con los gatos, y vamos bajando un poco más, con los escarabajos y con las hormigas, y con los árboles, y con las hojas de los árboles, ¿para ti no merecen también eternidad? Voy a decir una frase un poco así ofensiva, pero un poco al estilo de las que no la dice Nietzsche, pero la podría decir. ¿Eh? Si no se salvan las hormigas, no se salva ni Dios. Hay que salvar a las hormigas, diría Nietzsche. ¿Cómo hacerlo? Entonces, él nos propone una especie casi de mito, ¿no? El eterno retorno. La idea de que todo, fíjate, todo tiene tal dignidad que todo se va a repetir eternamente. La vida de la hormiga concreta, ya no de la hormiga en general, sino de la hormiga concreta. La vida de la persona que uno pueda considerar, muy mal por considerarlo así, pero como más insignificante, también la de ella, tiene tal dignidad que va a aparecer no una vez, sino infinitas veces. Esta es la pasión de Nietzsche, el intentar apreciar todo, un poco al estilo de los poetas. Los filósofos, cuando han querido apreciar partes de lo real, han cogido las sustancias y han dicho, en todo caso las sustancias son eternas, y sobre todo la sustancia infinita que es Dios, o las sustancias espirituales que son las humanas, ¿no? Pero, por ejemplo, no han dicho eso de los accidentes para utilizar la jerga de Aristóteles. ¿Os acordáis, no? Sustancia y accidentes. Y entonces una caída de una hoja no es eterna. La hoja puede ser eterna, que no lo es tampoco, ¿eh? ¿No? ¿Qué es lo que te propone el poeta? Ahí lleva ventaja respecto del filósofo. Que hasta un atardecer merece la eternidad y la dignificación. O una sonrisa, o una caída de una hoja. El poeta canta la caída de la hoja. Y tiene como una cierta, incluso, melancolía ante la finitud de la caída de la hoja, en tanto que caída de la hoja y nada más. ¿No? Nietzsche tiene un poco como esa sensibilidad del poeta, más que del filósofo, ¿no? De intentar decir sí absolutamente a todo que compone el devenir. Y entonces el mito del retorno viene a significar un poco esto, ¿no? Fijaros lo que dice. ¿Qué sucedería si un demonio te dijese, esta vida, tal como tú la vives actualmente, tal como la has vivido, tendrás que revivirla una serie infinita de veces? Nada nuevo habrá en ella. Al contrario, es preciso que cada dolor y cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro, vuelvas a pasarlo con la misma secuencia y orden. Y también este instante, y yo mismo, dice él, ¿no? Si este pensamiento tomase fuerza en ti, te transformaría quizá, pero quizá te anonadaría también. ¿Cuánto tendrías entonces que amar la vida y amarte a ti mismo para no desear otra cosa sino esta suprema y eterna confirmación? Este es el test que le tienes que hacer a una persona para saber si ama radicalmente la vida. Preguntarle, oye, ¿y lo que tú dices que es aburrido, lo quieres tachar o permites que se manifieste en la vida? Oye, lo que tú dices que no merece la pena porque forma parte de la enfermedad, del carácter vulnerable de las cosas, ¿lo quieres tachar también? ¿O lo aceptas como un ingrediente del vivir? Y la muerte, lo más horror, lo más terrible, lo más difícil de gestionar. ¿Cómo lo vives? ¿Lo quieres anular? Si tú lo quieres anular, no estás experimentando bien el vivir. Esto es lo que hacemos nosotros aún ahora, ¿eh? Nuestra cultura esconde la enfermedad y la muerte, no hace falta insistir mucho en ello, ¿no? Es antivital. Una persona vitalista de verdad, bueno, aceptaría las reglas del juego. Y en las reglas del juego está la enfermedad y la muerte. Y porque uno vaya envejeciendo, dices, bueno, no voy a hacer trampa. Mucho, ¿no? Pero la gente hace trampa con la enfermedad, ¿no? No quieres, yo empiezo a perder el pelo por aquí, digo, no. Bueno, pero si quiero ser, ¿no?, lo que nos dice el superhombre, digo, oye, es así, tengo que aceptarlo. Mi decadencia física forma parte de las reglas del juego.
O sea, no conformista también.
Sí, en este sentido positivo, ¿eh? Es el de aceptar la aceptación.
Yo estoy enfermo, voy a tocar toda la vida, voy a intentar ponerte bien y curarme, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Porque, claro, claro, claro. Pero cuando vivas el cáncer, si te toca el cáncer, no taches la vida. No digas, esto no vale nada porque me ha tocado cáncer. El cáncer forma parte de las posibilidades del humano. Y cuando te toque morir, no digas, no vale nada esto. Porque forma parte de la vida. Incluso la condición de posibilidad de que yo celebre tener hijos y pueda celebrar tener nietos es que yo me muera. No sé cómo suena esto, pero... ¿cómo puede vivir un árbol si una hoja de ese árbol, cuando llega otoño y cae la hoja, no lo puede hacer, pero pudiera gritar, quiero ser inmortal? Una hoja gritara, quiero ser inmortal, y consiguiera ser inmortal, el árbol no podría vivir. La condición de posibilidad del árbol es que la hoja caiga. Es así, ¿no? Esta es la propuesta, lástima que andemos de esta manera, ¿no?, de Nietzsche. Y hablando de la voluntad de poder, que expresa precisamente la metafísica de Nietzsche, ¿no?, dice él, en un texto de estos últimos escritos de su vida, titulados así, además también, la voluntad de poder, y sabéis que es para mí el mundo, su metafísica, entre comillas, ¿eh? Si ponéis esta frase en el examen de su metafísica, poner metafísica, porque claro, como él siempre está en contra de la metafísica, el corrector del examen dirá, ¿esto qué me está diciendo? Si Nietzsche no tiene metafísica. Sí tiene una concepción metafísica, en el sentido de comprensión de la realidad de verdad, tal y como ella es, la realidad última. ¿Cómo es la realidad? Le preguntas a Nietzsche y contesta. Tendré que mostraroslo en mi espejo. Está escribiendo de una manera literaria, ¿no? Este mundo, una inmensidad de fuerza, sin comienzo, sin fin, una magnitud fija y broncínea de fuerza que no se hace más grande ni más pequeña, que no se consume, sino que solo se transforma. La visión heraclitiana del devenir, ¿no? De magnitud invariable en su totalidad, una economía sin gastos ni pérdidas, pero también sin aumento, sin ganancias, cerrada en sí misma, sin necesidad de lo trascendente, ¿no? Circundada por la nada como por su límite. No es una cosa que se desvanezca ni que se gaste, no es infinitamente extenso, sino que es como fuerza determinada ocupa un determinado espacio, y no un espacio que esté vacío en algún lugar, sino más bien como fuerza está en todas partes, como juego de fuerzas y ondas de fuerza, que es a la vez uno y múltiple, que se acumula aquí y a la vez se encoge allá. Un mar de fuerzas que fluyen y se agitan a sí mismas. Un mundo que se transforma eternamente. Por tanto, en donde se va, el no estar, el nacer, el durar y el morir. Es las reglas del juego fundamentales de la vida, ¿no? Que retorna eternamente, con infinitos años de retorno, un mundo con un flujo y reflujo de sus formas que se desarrollan desde la más simple, la lechuga, si queréis, podemos poner, a la más compleja, que tal vez somos nosotros, ¿no?, en el universo conocido, ¿no? Un mundo que va de lo más tranquilo, frío, rígido, tal vez un momento como de sencillez en la vida de uno, donde todo sale bien y no hay confusión, ¿verdad? ¿No? Pasa a lo más ardiente, salvaje y contradictorio, ¿no? Ardiente de la pasión, amorosa, por ejemplo, salvaje también de la pasión en el mismo estilo, y contradictorio, pues también de la turbación ante la enfermedad y la muerte, y la injusticia, por ejemplo. Eso forma parte de las reglas del juego, ¿verdad? Y que luego de la abundancia retorna a la sencillez, que del juego de las contradicciones retorna al placer de la armonía, que afirma a sí mismo, que se afirma a sí mismo, aún en esta uniformidad de sus cauces y de sus años, y se bendice a sí mismo como algo que debe retornar eternamente, como un devenir, otra vez, la tesis será cristiana, ¿no?, que no conoce ni la saciedad, ni el disgusto, ni el cansancio. Este mundo mío, dionisíaco, esto lo escribe casi al final de su vida, antes de volverse loco. Ya sabéis ese detalle triste de su vida, ¿no? Con una palabra que él empleaba en sus escritos juveniles, la referencia a lo dionisíaco del mundo griego, ¿verdad? Este mundo mío dionisíaco, que se crea a sí mismo eternamente y eternamente a sí mismo se destruye. Este mundo misterioso de las voluptuosidades dobles, este mi más allá del bien y del mal, sin finalidad, a no ser que la haya en la felicidad del círculo, sin voluntad, a no ser que un anillo tenga voluntad para sí mismo. ¿Queréis un nombre para este mundo? ¿Una solución para todos los enigmas? ¿Una luz también para vosotros, los más ocultos, los más fuertes, los más impávidos, los más de medianoche? Este mundo es la voluntad de poder y nada más. También vosotros mismos sois esa voluntad de poder y nada más. Esta es la propuesta. Hay una metáfora que se emplea mucho para designar este punto de vista y también en cierto modo está en el texto, ¿no? ¿Qué es la vida? Es como el océano, como el mar, ¿no? Que está tranquilo, pero a veces también bravío, ¿no? Que va transformándose. Y sin ningún propósito, no hay un propósito, ¿verdad?, en las olas, ¿no? Cuando el mar está calmo, el propósito no es que vaya un navegante por ahí, ¿no? El navegante es oportunista, se aprovecha de esa circunstancia, pero nada más, ¿no? Y si el mar es más bravío, no es para que podamos coger su energía y aprovecharnos los seres humanos, no, porque no hay un Dios que vaya provocando orden ahí, no hay lo trascendente. Y en ese manifestarse Dios a veces ocurre que hay una parte, en ese manifestarse, perdón, Dios no, del mar, a veces ocurre que a partir del viento, pues aparece, y de las mareas, bueno, un trocito del mar que se individualiza, la ola, eso somos nosotros, un trocito de la vida que se individualiza, ¿verdad?, y que aparece por un instante, por un tiempo, que no es mucho en relación al conjunto del tiempo del océano y de la vida, y luego morimos. Pero esa muerte, en cierto modo, no significa la aniquilación completa, porque es lo mismo que la gota cuando va al mar, pues de alguna manera sigue permaneciendo en él. Así nos pasa a nosotros. Es necesario que nosotros acabemos muertos, igual que esa ola es necesaria que vuelva otra vez al mar. Será otra vez, ¿no?, una parte del mar que tendrá otra manifestación. Y así nos encontramos. ¿Cómo puede una ola gritar «quiero ser inmortal»? ¿Cómo puede una ola lamentarse por volver otra vez al mar? Absurdo. Esta es un poco la perspectiva de Nietzsche, de reivindicación, ¿no?, de la vida entendida de esta manera.
Como una especie de
pantalla. Sí, sí, justo. Un poquito de esa manera. Cuando ya se hace la lectura un poquito metafísica, ¿eh?
Sí.
Metafísica, ¿verdad? Vale. El sentido del mundo es inmanente. Bueno, muy rápido todo esto, pero disculpadme, no me da tiempo para más. Lo que sí podemos hacer es abrir un poquito el esquema de Ortega para fijarnos a ese intérprete aquí también. También algunas de las tesis principales, ¿no? Ortega y Gasset también es vitalista. Pero es un vitalista como más moderado que Nietzsche, nuestro filósofo. También para él la vida es la realidad primordial. Incluso este título de realidad primordial nos lo ofrece nuestro autor para designar lo que entiende que es fundamental, ¿no? Pero su propuesta es una propuesta que intenta combinar la razón con la vida. Por eso a veces también se le da el nombre de raciovitalismo. Entendiendo que la razón es una producción de la vida también, no una cosa que sea totalmente antitética. Lo que hizo Nietzsche fue cargar las tintas en el lado irracional de vivir, que también está, Ortega va a ser un poco más moderado, aunque en su juventud leyó mucho a Nietzsche, ¿no? Luego, bueno, pues se alejó un poquito, influido por otras filosofías que descubrió cuando viajó para formarse a Alemania, ¿no? Ahí descubrió la filosofía kantiana primero y luego la filosofía de Husserl, ¿no? De la fenomenología, que son filósofos que sí hacen una reivindicación de la razón, ¿no? Entonces, ¿verdad? Lo que va a hacer Ortega pues es intentar combinar estos dos elementos. Una estrategia para entender el punto de vista, un truquito, ¿no? Para entender el punto de vista o la filosofía de Ortega. Él siempre intenta buscar una posición de equilibrio en muchas cosas, ¿no? Combinando elementos que estaban como separados, ¿verdad? El racionalismo y el irracionalismo, pues una cosa un poco mezclada, ¿no? El objetivismo con el relativismo. Entonces él propone el perspectivismo, ¿no? Que intenta combinar un poco las dos, ¿no? Incluso hasta en términos políticos, pues no estuvo ni al lado de Franco ni al lado de los republicanos, ¿no? Una cosa un poco intermedia, ¿no? Así encontramos en distintas tesis de aspectos de su filosofía, ¿no? No quiere estar ni a favor del realismo ni a favor del idealismo, por ejemplo, en términos metafísicos, y defenderá el perspectivismo, que es también una teoría de tipo metafísico, que intenta combinar las dos posiciones, ¿verdad? Bueno, comienza ofreciéndonos una concepción de la filosofía, la idea de la filosofía. La filosofía no es otra cosa, dice él, que el estudio radical de la totalidad del universo, del universo en su conjunto. Y encuentra, esto por favor recordarlo porque hay un texto en donde se habla también de la filosofía, tal como lo entiende Ortega, y os podría salir también en el examen. Tres rasgos principales, ¿se ve? ¿Se ve?
Sí.
Tres rasgos principales de la filosofía. Sobre todo se destacan los dos primeros, pero también el tercero nos conviene un poquito para entender su propuesta, ¿no? El principio de autonomía. Como Descartes, y no sé si un poco en el comentario lo habías puesto también, una referencia a Descartes.
Sí, pero yo no quería un poco.
Sí, sí. Cuando rechazabas, cuando decías que la filosofía no tiene que descansar en la evidencia, es más bien, ahí ten un poquito cuidado, porque es justo lo contrario, Con el principio de autonomía, Ortega te va a decir que una característica fundamental del auténtico filósofo es que quiere ser el protagonista de sus convicciones. Quiere ser él mismo el que haya tenido experiencia de la verdad. El filósofo no puede decir, pues yo digo que esto, yo afirmo que esto es cierto porque lo dice un texto sagrado, o porque lo dice la autoridad, o porque lo dice la tradición, o porque lo dice la ciencia, o porque lo dice el sentido común. No. Si uno hace eso, no es filósofo. Podrá ser otras cosas, por ejemplo, devoto de una religión, o científico al creer en la tradición, o una persona de sentido común al creer, por ejemplo, en los sentidos, ¿no? En la percepción o algo así, ¿no? Pero no, filósofo. El filósofo es el que tiene una actitud radical en relación al conocimiento y quiere ir a, bueno, la raíz del conocimiento, que no es otra que la experiencia inmediata de la verdad, es decir, la evidencia, ¿verdad? Se trata de buscar saberes absolutamente fundados, de encontrar evidencias últimas, evidencias de verdad, certezas últimas, un poco al estilo de Descartes, Pero va a cambiar también en lo que hay que considerar como fundamento del conocimiento. Para Descartes, el fundamento del conocimiento lo encontrábamos en el cogito, pienso, no existo. Para Ortega y Gasset, el fundamento del conocimiento lo encontramos en la vida. en la vida. Es la vida en sus distintas manifestaciones lo que va a servir como dato absolutamente incuestionable. Es incuestionable que estoy vivo. No necesariamente que estoy pensando, porque también puedo sufrir. Aunque en cierto modo Descartes también se refería a eso, ¿eh? Si entendemos bien qué significa eso de pienso, luego existo. Que no era exactamente el pensar en sentido intelectual, ¿eh? Pero bueno, aquí Ortega lo que quiere hacer es ofrecernos lo que él llama la realidad primera. Esto tendrá que ver con la investigación de cuál es la realidad más básica, más básica, más básica. Y dice, si nos fijamos en los antiguos, la realidad más básica, más básica, más básica es el mundo. Para algunos el mundo era el mundo natural, para otros como Platón el mundo pues era el mundo de las ideas, para los cristianos el mundo era Dios, pero era algo exterior al sujeto. Esto es característico del mundo antiguo, ¿no? Si vamos, digo, antiguo y medieval, ¿no? Si vamos al mundo moderno, sin embargo, no es así. Para la edad moderna, la realidad radical, que es la que hay que buscar, la que el filósofo tiene que buscar, la realidad radical es el sujeto. Esto sí estaba claramente en Descartes, ¿eh? Descartes entiende que la realidad en la que debe descansar el conocimiento es el cogito, que no es otra cosa que la mente propia y autoconsciente, ¿vale? Y dice Ortega, no, pues es que lo que tenemos que hacer es buscar más bien una realidad radical como más cierta, más verdadera, que no es ni el mundo ni el sujeto, no es ni el sujeto ni el objeto, sino la vida misma. Bueno, esto lo tenéis también en el esquema un poquito más adelante, pero lo he citado ahora porque casi no va a dar tiempo a desarrollar mucho más, a destacar este punto, el principio de autonomía. Busca la verdad más básica de todas. Busca tú, porque tú eres responsable de la evidencia. La autonomía es el no necesitar de lo otro, el darse la ley a uno mismo. Eso es lo que etimológicamente significa autonomía. Nomos ley, auto, uno mismo, ¿no? Darse a sí mismo la ley. Y esto en relación a la verdad, ¿qué quiere decir? Pues que la verdad, ¿no? Uno, si es filósofo, no la tiene que buscar en otro lado, sino en los resultados de la propia investigación. ¿Vale? Bien. Otra característica es la referencia al universalismo, o también el dice antonomía. Antonomía, ¿no? Y sirve para distinguir precisamente la filosofía de las llamadas ciencias particulares, como la física, o la química, o la psicología, incluso, o la sociología, o la biología. ¿Qué hacen las llamadas ciencias particulares? Cogen todo lo real y lo parcelan, lo dividen en trozos, en partes, y se especializan en una de esas partes, en los seres vivos, y no en las mesas o en las piedras. El biólogo estudia los seres vivos, a diferencia del físico que estudia los seres vivos y también las piedras, ¿no? O del teólogo que solo estudia a Dios, ¿no? Por ejemplo. Los psicólogos cogen un trozo de lo real, que son las mentes, por ejemplo, o la conducta, tal vez, ¿no? E investigan eso, pero no otras cosas. Eso es lo que hacen las ciencias particulares. A diferencia del filósofo, que lo que hace es estudiar la totalidad, el ser en su conjunto. Es un especialista en universos, dice él. A él le gusta escribir de una manera un poquito paradójica. Tenía el don de la escritura y de la palabra también. Escribe también muy bien. Detalle, por cierto, que tendréis que contarlo en el comentario de texto, ¿eh? Porque igual que Nietzsche, lo podéis encontrar en Ortega, una forma de escritura un poquito literaria. Menos, tal vez, que Nietzsche, pero también pues, haciendo mención a, bueno, a un poquito a la retórica, a la metáfora, ¿no? Bien. Entonces, la filosofía se caracteriza, al menos en su parte principal, por el estudio de la totalidad del universo. ¿Qué quiere decir la totalidad del universo? La realidad en su conjunto. Pues no exactamente como la suma de los trocitos que están sueltos, investigados ahí por los ciencias particulares, sino más bien, como ha ocurrido con la filosofía desde su origen, en esto Ortega no se está inventando nada, ¿eh? No es revolucionario, ni mucho menos, ¿no? La filosofía desde su origen ha sido una, en lo fundamental, una investigación del ser. Porque justo eso, el ser, es la característica más común a todas las cosas. ¿En qué tienen en común una mesa con una margarita, con el tigre, con el ser humano y tal vez incluso con Dios. Pues que son entes, muy bien, ¿no? Eso es, ¿no? Ente. El ser ente. Ente es aquello que tiene ser, ¿no? Entonces, en la medida en que pueda existir algo así como una característica común a todas las cosas, podemos definir la filosofía como el estudio de todas las cosas en lo que todas las cosas tienen de común, que es el ser. Y esto es lo que tradicionalmente se llamaba metafísica, ¿vale? Ortega en este punto se acerca a la tradición, un poco con más calidad que Nietzsche. Sí, ontología, que viene a ser la parte... de la metafísica, la parte principal de la metafísica. Bien. Y es la filosofía también un conocimiento teórico, ¿no? No un conocimiento práctico, no un conocimiento que busque la transformación de la realidad. El conocimiento teórico busca conocer cómo es la realidad y el conocimiento práctico transformarlo. Bien sea desde el punto de vista técnico, mediante la manipulación y transformación del mundo, bien sea desde el punto de vista de la razón práctico-moral, ¿no? Que es el ordenar la conducta y el comportamiento de las personas. Entonces, Ortega considera que la filosofía pues es un conocimiento teórico y que tiene dignidad, ¿eh? Esto no le quita valor, porque el ser humano, él cuando luego describe las características del ser humano en lo que llama las categorías de la vida, si habéis estudiado mi resumen, lo habéis podido ver, ¿no? En el libro también se cita, las categorías de la vida son las propiedades del vivir humano. Y una de las categorías de la vida es que vivir es conocer, ¿no? Está en una de las categorías de la vida, lo tenemos aquí un poquito más adelante. Vivir es saberse y comprenderse, categorías, atributos de la vida. Esta categoría o rasgo fundamental, el hombre, dice él, no tiene una naturaleza. Tiene historia, dice él. Está en contra de una visión sustancialista del ser humano, ¿eh? En la línea de Nietzsche también, ¿verdad? Pero, esto igual suena un poquito tramposo, pero bueno. Pero aunque no tiene el hombre una naturaleza, hay ciertos rasgos que son comunes al mexicano, a las personas de Carabanchel, al hombre, a la mujer, al japonés, al hombre actual, al griego de la época de Platón, a todos los seres humanos. A esos rasgos comunes les dan nombre de atributos o categorías del vivir, ¿verdad? Y son vivir es saberse y comprenderse, es encontrarse en el mundo, ¿verdad? La vida es también fatalidad y libertad, son las dos cosas, lo que decía antes. Sartre defiende lo de la libertad, y solo casi la libertad. Ortega no es tan exagerado y habla de pues un cierto nivel de determinismo, de fatalidad, porque vives en un tiempo, ¿qué lo vas a hacer? El siglo XXI, en nuestro caso. O en un cuerpo de hombre o de mujer, ¿no? ¿No? Eso es un poco inevitable, Pero luego también de libertad, puedes tomar decisiones, hay un margen de maniobra. La vida es futurición, bueno, hay una serie de características que son propias del ser humano, pero aquí tenemos la primera. Vivir es saberse y comprenderse, en contra de lo que decía Nietzsche, ¿no? Que parece que negaba todo papel al conocer. Ortega es más moderado y te dice, pues no, ¿no? Es que nosotros estamos aspirando al conocimiento de lo real. Incluso, dice él, con esa forma de escribir, tan, incluso a veces divertida, ¿no? que puede emplear, ¿cómo podemos caracterizar al hombre? Más que como carnívoro, dice él, verdávoro, ¿no? Verdávoro, porque el hombre se alimenta de verdades, es inevitable perseguir la verdad. Forma parte de nuestra... claro, me viene la palabra esencia o naturaleza, que él niega. Pero bueno, de nuestro constitutivo fundamental, el necesitar aclararse. Él quería esto. Parece que cuando estaba ya agonizando, le dijo a su mujer, no, necesito luz, necesito claridad. No. Como que hasta el último momento él buscaba, ¿no?, claridad, comprensión. En su vida personal le pasaba eso, ¿no? Tenía un afán extremo de comprensión. Y esta experiencia propia la traslada a todas las personas. En mayor o menor medida, todos buscamos saber cómo es el mundo, ¿no? Entonces, precisamente, la filosofía intenta satisfacer esa necesidad propiamente humana. A la pregunta, ¿para qué sirve la filosofía? Él contesta a veces, en cierto modo, para nada, porque no sirve para levantar puentes o hacerse rico o ese tipo de cosas, que para lo que sirve no saber es técnico, ¿verdad? Pero en un sentido más radical sirve para algo. Él dice en otro texto, igual que el pájaro necesita volar, el volar es una necesidad del pájaro, porque está en su propia naturaleza, en el hombre, en su propia, entre comillas, repito otra vez, naturaleza, está el filosofar, porque aspiramos al conocimiento, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez al papel de la filosofía, cómo entender la filosofía, pues, claro, ¿no? Es un conocimiento teórico, y repito, que esto no le quita para nada valor, porque le sirve para satisfacer un apetito humano muy íntimo, muy profundo, que es el intentar enterarse de qué va esto del vivir, de qué va esto de la existencia. Pero incluso, a pesar de todo, fijaros en la importancia de la filosofía para la vida, a pesar de todo, hasta se podría decir que tiene una cierta utilidad, no exactamente técnica, sino más de tipo moral, podríamos decir, existencial, ¿verdad? Porque te puede ayudar a tomar decisiones, a tener una vida buena, a realizar la felicidad, si es que eso es posible en este mundo nuestro, ¿verdad? Si tú no tienes una disposición un tanto filosófica, no te vas a enterar muy bien de cuáles son las más legítimas y verdaderas urgencias del vivir, por ejemplo. Y la sociedad de consumo, o los mecanismos de poder que hay en un momento determinado, las modas, o los comportamientos irracionales a los que con frecuencia también tendemos, ¿verdad? Los prejuicios, te van a llevar a tomar decisiones que tal vez no son muy acertadas. ¿En relación a qué? A darte de la vida. Entonces, la filosofía tiene también un cierto valor de tipo existencial. Él dice, estamos arrojados a la vida. La vida es como un naufragio, ¿no? Hay unas metáforas muy estupendas que él pone. Dice, la vida se parece a lo que nos pasaría si alguien, cuando fuéramos nosotros por la calle, nos cogiera, no sé si lo dije en una ocasión, nos cogiera, nos pusiera una venda y nos forzara a ir a un teatro, y ahí, nosotros no lo sabemos, ¿no? Nos pusiera en un escenario delante de gente, nos quitara la venda y nos dijera, y ahora actúa. Esto es lo que nos hace la vida. No nos ha dado libro de instrucciones. No hay libro de instrucciones, ¿no? Tienes que salir con elegancia y de la mejor manera posible de ese atolladero, ¿no? La vida tiene mucho de imprevisto, de creatividad, ¿verdad? De arte, Dice, a veces también la vida es como un naufragio, ¿verdad? Porque no hay un libro de instrucciones. El cristiano dice, sí, hay un libro de instrucciones. La Biblia, él no era cristiano. No era, ¿verdad?, anticlerical o algo así, nunca. Él dice, yo no me defino por lo de anti, prefiero definirme en todo caso por algo positivo, no por negar otras cosas, ¿verdad? Pero aunque no era anticlerical, no era exactamente cristiano, ni desde luego en general religioso, ¿no? ¿Vale? Sí, estudió con los jesuitas, eso sí, ¿no? Entonces, no hay un sentido último un poco al estilo de Nietzsche, ¿no? Al estilo de Nietzsche. Es que tienes que manejarte la vida y encontrar los recursos en la inmanencia, en la propia vida, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes emplear para como balsa, ¿no? Para agarrarte, ¿no?, a algo, para en ese naufragio que es el vivir, salgas bien parado? Pues también la propia filosofía. La filosofía te puede enseñar a vivir. El arte, ¿verdad?, de manejarse, ¿no? Más que sobrevivir, manejarse con arte, manejarse con apreciación del vivir, con incluso alegría del vivir, porque si dices sobrevivir, estás diciendo, ah, bueno, no, con una cierta dificultad, no es eso, ¿vale? Con excelencia. Es posible un arte de la excelencia del vivir, y a ese arte de la excelencia del vivir colabora la filosofía, ¿vale? Más que otras disciplinas, más que la física o otras disciplinas particulares, ¿no?, de las ciencias particulares. ¿De acuerdo? Y esto es necesario, porque ahí ahora, además de para las, entre comillas, salvación individual, es necesario para incluso la salvación comunitaria. Esto igual habéis estudiado en literatura, ¿no? Él, como otras personas ya de la generación anterior, la generación del 98, que se lamentaba de la crisis de Europa, Ortega y otras personas de su generación también fueron sensibles a la crisis de España, una crisis tremenda que dio lugar seguramente a la guerra civil, ¿no? A la gran catástrofe de la guerra civil. Entonces él fue sensible a eso y quiso influir en España. Estaría bien que lo pusierais también, quiso mejorar las condiciones de la gente en España. Se trasladó a estudiar a Alemania para que luego, con lo que él podía aprender ahí, pues volver a España y ayudar a que en España hubiera más cultura. Participó en propuestas culturales, creó una revista, la Revista de Occidente, en donde aparecían publicaciones de lo mejorcito de la ciencia europea, una revista también, una editorial, perdón, con el mismo nombre. Escribía en los periódicos, participaba en tertulias, en la radio también, se presentó a las elecciones incluso y salió, ¿no?, en diputado, ¿no?, porque quiso también impulsar una nueva política, creyó necesaria una nueva política. Primero del lado de los republicanos, y luego cuando vio que hubo excesos en ese lado, se apartó también de ellos, pero pensó que era muy necesario la renovación en España, ¿vale? Y ahí creyó que la filosofía tenía valor, porque era necesario también la superación de la modernidad, ¿verdad? Dos principios fundamentales de la modernidad, que era el racionalismo, o que son el racionalismo y el idealismo, Esos dos principios los encontramos en Descartes y en Kant, ¿no? ¿Recordáis, no? Descartes y Kant. Entonces hay que ir más allá del racionalismo y del empirismo, y bueno, pues para eso es necesario superar estas dos posibilidades. El realismo, que era lo que había defendido la antigüedad y la Edad Media, que era una teoría del conocimiento y una teoría de tipo también metafísico, y que utilizaba como metáfora la metáfora del sello y de la cera. El conocimiento no es otra cosa que el dejarse influir por el mundo, ¿no? Que nuestra alma, nuestra mente, quedara ahí afectado por el mundo. Igual que el sello, en los anillos de los romanos, tenían ahí grabado su sello, que testificaba que el documento que iba, pues era el suyo, ¿verdad? Cogían cera y la ponían al final en el papel, en el pergamino que querían enviar, y con el anillo marcaban, ¿no?, marcaban su imagen. Bueno, pues esa era la metáfora que se utilizaba para describir que era el conocimiento. Pero a partir de la Edad Moderna, sobre todo con Kant, y después con el idealismo alemán, se defiende el idealismo, la creencia de que en las relaciones sujeto y objeto lo fundamental es el sujeto, la mente antes que el mundo, ¿verdad? Y la metáfora es la del continente y el contenido, ¿no? Es que es el sujeto el que contiene al objeto, es la mente la que contiene al mundo. Ortega no está a favor de uno, tampoco del otro. Intenta mantener algo como intermedio. Y para él la realidad radical o primordial será ese ámbito en donde aparece el sujeto y el objeto, la mente y el mundo. ¿Y cómo se llama ese ámbito? La vida. La vida. Es la propuesta de nuestro autor. Entonces necesitamos una filosofía que haga una reivindicación de la vida como realidad máxima, fundamental. Un poco la de Nietzsche estaba, pero Nietzsche pecaba tal vez de darle demasiada incluso importancia al sujeto, aunque no en los términos de Kant, sino en términos como más naturalistas e irracionalistas, ¿verdad? La vida no se puede identificar ni con el cuerpo, ni con el alma, ni con la mente, que son cosas que aparecen en el vivir, y construcciones ya teóricas de los científicos o de los teólogos, ¿vale? Es la vida que el conjunto de experiencias sobre el mundo. Él, en vez de utilizar la palabra experiencia del mundo, que no es otra cosa que el darse cuenta del mundo y sentirlo, utiliza una palabra inventada por él, que es la palabra vivencia, para traducir un término alemán. Ahora ya forma parte del vocabulario ordinario, pero es un término inventado por él. La vida es el conjunto de vivencias. Es eso que te contesta la gente cuando le preguntas, o sea, ¿qué tal te va la vida? ¿Qué tal te va la vida? Y dices, joder, pues mira, es que estoy muy triste porque he perdido el trabajo, me han diagnosticado tal, o no, es que estoy contento, feliz, entusiasta, ¿no? Porque he conocido a una persona o tengo tal asunto ahí. Te cuenta sus vivencias, el relato de cómo ha sentido Alemania si se ha ido ahí, cómo ha sentido... Él escribió un libro, no sé si lo sabéis. ¿No les dejas leer?
No. Cada vuelta a ver.
Pues pásalo, no sé.
Yo la media del examen y sí,
no. Entonces, él lo que hacía en ese libro, pues naturalmente, como con los escritores, que más que los filósofos, tienen esa perspectiva, contar sus vivencias de manera literaria, ¿no? Contar su vida. No contar cómo le fue en el hígado o el corazón, no la vida en el sentido biológico, sino la vida en el sentido biográfico, que es como la entiende Ortega y Gasset. ¿Vale? La vida no es una cosa, ni tiene naturaleza, ni es una sustancia, ¿no? Pero, sin embargo, pues sí tiene atributos fundamentales, que son lo que él llama categorías o atributos de la vida, que son, pues, lo que citaba antes, ¿verdad? Saber si comprenderse, encontrarse en el mundo, ¿sí? Y ahí le da mucha importancia a el mundo ya dado, que es la circunstancia. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? No puedes destacar la parte de tu yo como elemento único, es lo que hacía el idealismo. Pero tampoco la parte de la circunstancia, que es lo que hacía el realismo. Las dos cosas.
¿Cómo te tomas?
Sí. No, no, más que cómo tomas las cosas, que eso formaría parte de tu yo, las cosas que te ocurren.
Bueno,
el entorno en el. Yo no te puedo entender a ti si no hablo del siglo XX. Porque lo que tú haces tiene que ver con las peculiaridades del siglo XX. Eres mujer y seguramente el estilo de, ¿no?, las mujeres del siglo XX, en el tema, a ver, por ejemplo, del feminismo, que es algo característico del siglo XX, y para entenderte a ti tengo que entender el feminismo. Digo yo, por ejemplo, ¿no?, que es anaca, ¿no? Eso forma parte del espíritu de la época, de la circunstancia. Si quiero entender lo que dice Aristóteles acerca de las mujeres, que dice afirmaciones muy machistas, tremendas, ¿no?, terribles, claro, tengo que contextualizarlo también, ¿no? Porque es de verdad que depende de él, es cierto, ¿no? Pero también depende de la época en la que vivió. Porque la circunstancia influye en el sujeto, ¿eh? Entonces, ¿no? Y no solo para comprender a la persona, sino incluso también para el hacer. Porque no somos absolutamente libres. A la hora de hacer, tienes que tener en cuenta tus circunstancias. Entonces, puedes decir, no, es que me voy a la India a meditar. Oye, pero que tienes un niño pequeño. Esa es tu circunstancia vital. ¿Te das cuenta que tienes un niño pequeño? Igual, más que de irte a meditar a la India, tendrías que meditar con tu hijo pequeño, ¿no? Y cuidar a tu hijo pequeño. Porque es tu circunstancia vital, ¿no? Quieres hacer una revolución, pero es que tienes que cortar la cabeza a muchísimas personas. ¿Por qué no tienes una visión más realista? ¿Verdad? Él está en contra de las actitudes revolucionarias en política, que cree que es consecuencia de una forma de idealismo que no tiene los pies puestos bien en el mundo. También, claro, ¿no? Él tuvo una visión como más realista de las cosas, que tiene que ver con esto, ¿eh? Bueno, es que el papel de la circunstancia hay que tenerlo en cuenta también en el mundo político, ¿no? Bueno, fatalidad y libertad, ¿no? Nosotros, está en nosotros, no sé si están ya, seguramente están. Ya es un poco la hora pasada, disculpad. En nosotros está, terminamos con esto, en nosotros está, por un lado, la fatalidad, porque vivimos en un tiempo, en un cuerpo dado, en una sociedad determinada, pero nunca está en nosotros absolutamente trazada, ¿no?, la posibilidad vital. Para nada, ¿no? Nosotros podemos elegir, cabe un margen de maniobra. No nos sentimos como se puede sentir una bala si tuviera conciencia, ¿no?, con una trayectoria definida por las leyes de la gravedad. Eso no es así. Tenemos que elegir. La filosofía de Ortega y Gasset es una filosofía que le da mucha importancia a la elección. Es una filosofía de tipo también moral, ¿no? Le da mucha importancia a este aspecto también, ¿no? Lo apetitivo y lo volitivo. El tener que elegir es un atributo del vivir. Tener que elegir es un atributo del vivir que conecta con la idea de responsabilidad, con la idea de libertad. ¿Vale? Bueno, disculpad la rapidez, en fin, lamentable con la que tengo que contar estas poquitas ideas de Ortega, pero no da tiempo para más. Bueno, es la última sesión. Espero que tengáis mucha suerte en el examen y que ya nos podamos ver después cuando estéis en la carrera. Si queréis, ¿no?, pues podamos charlar un poquito más de filosofía. ¿De acuerdo? Bueno, buena suerte a todos.